Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy es el último capítulo de El Arte de la Seducción. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por la espera. Yo sé que he dejado en muchos momentos grandes lapsos para subir un nuevo capítulo. Créanme que no es desidia, es por muchas cosas, ¿no? Muchos motivos laborales, personales, qué sé yo. Este libro me ha dejado el conocer muchas personas, en actuar de diferente manera en algunos casos de mi vida. Y también me ha mostrado que he cometido grandes errores, ¿no? Así que, bueno, pues sin más que decir, agradezco mucho su tiempo, el estar conmigo. Y bueno, en fin, vamos a continuar. Sin más que decir, rápidamente cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. El arte de la seducción. Algunas seducciones blandas. Andrew Jackson fue un verdadero héroe estadounidense. En 1814, en la batalla de Nueva Orleans, encabezó a un heterogéneo grupo de soldados estadounidenses contra un ejército inglés superior y ganó. También conquistó a los indios en Florida. Su ejército lo adoraba por la tosquedad de sus modales. Comía bellotas cuando no había nada que comer, dormía en una cama dura y bebía sidra fermentada, justo como sus soldados. Tras perder o serle arrebatada la elección presidencial de 1824, ganó el voto popular, pero por un margen tan estrecho que la elección quedó en manos de la Cámara de Representantes, la que eligió a John Quincy Adams, luego de muchas negociaciones. Se retiró a su granja en Tennessee, donde vivía con sencillez, cultivando la tierra, leyendo la Biblia, manteniéndose lejos de las corruptelas de Washington, mientras que Adams había ido a Harvard, jugaba billar, bebía soda y gastaba o gustaba de las galas europeas. Jackson, como muchos otros estadounidenses de la época, había crecido en una cabaña de troncos. Era un hombre sin educación, un hombre de la tierra. Esto fue, en todo caso, lo que los estadounidenses leyeron en los periódicos en los meses posteriores a la controvertida elección de 1824. Incitada por esos artículos, la gente en tabernas y salones en todo el país empezó a hablar de que se había hecho una injusticia al héroe de guerra Andrew Jackson, que una insidiosa élite aristocrática conspiraba para apoderarse del país. Así que cuando Jackson declaró que contendería con Adams en las elecciones presidenciales de 1828, aunque esta vez como líder de una nueva organización, el Partido Demócrata, el público se emocionó. Jackson fue la primera figura política de importancia en tener apodo, Oíd Hickory, viejo nogal. Y pronto surgieron clubes hickory en pueblos y ciudades en Estados Unidos. Sus reuniones parecían sesiones de renacimiento espiritual. Se discutía asuntos candentes, aranceles, la abolición de la esclavitud, y sus miembros tenían la seguridad de que Jackson estaba de su lado. Era difícil saberlo a ciencia cierta. Él era un poco indiferente a esos asuntos, pero tal elección giró en torno a algo más que esos problemas: la restauración de la democracia y la restitución de valores estadounidenses básicos a la Casa Blanca. Pronto los clubes hickory patrocinaban actos como parrilladas populares, siembra de nogales, bailes en torno a troncos de nogal, organizaban prodigios festines públicos que siempre incluían grandes cantidades de licor. En las ciudades había desfiles y eran encuentros emotivos. A menudo tenían lugar de noche, pero para que los citadinos presenciaran una procesión de partidarios de Jackson que sostenían antorchas. Otros llevaban coloridas banderas con retratos de Jackson o caricaturas de Adams y lemas que ridiculizaban sus hábitos decadentes. Y en todas partes había nogales, ramas, escobas, bastones, hojas en sombreros. Hombres a caballo cabalgaban entre la multitud, animando a la gente a lanzar mirras a Jackson. Otros dirigían a la muchedumbre para que entonaran canciones sobre Oíd Hickory. Los demócratas, por primera vez en unas elecciones, realizaron encuestas de opinión para investigar qué pensaban de los candidatos el hombre de la calle. Estas encuestas se publicaban en los diarios y la conclusión abrumadora era que Jackson iba a la cabeza. Sí, un nuevo movimiento se extendía en el país. Todo esto culminó cuando Jackson se presentó en Nueva Orleans para conmemorar la batalla que tan valientemente había librado ahí, 14 años antes. Esto no tenía precedente. Ningún candidato presidencial había hecho nunca campaña en persona y, de hecho, tal aparición se habría considerado impropia. Pero Jackson era un político de nuevo cuño, un verdadero hombre del pueblo. Además, insistió en que el propósito de esta visita era patriótico, no político. El espectáculo resultó inolvidable. Jackson entró a Nueva Orleans en un buque de vapor mientras la niebla se elevaba y disparos de cañones resonaban por todas partes. Hubo grandes discursos, fiestas interminables y una suerte de delirio colectivo se apoderó de la ciudad. Un hombre dijo que era como un sueño. El mundo no había presenciado nunca una celebración tan gloriosa, tan espléndida. Jamás la gratitud y el patriotismo se habían unido tan felizmente. Esta vez prevaleció la voluntad del pueblo. Jackson fue elegido presidente y no fue una región la que le dio la victoria. Nueva Inglaterra, el sur, el oeste, comerciantes, agricultores y trabajadores se contagiaron por igual de la fiebre Jackson. Interpretación. Tras la declave o el debacle de 1824, Jackson y sus partidarios decidieron hacer las cosas de otra manera en 1828. Estados Unidos era un país cada vez más diverso, en el que se desarrollaban poblaciones de inmigrantes del oeste, trabajadores urbanos, etc. Para ganar, Jackson debía superar nuevas diferencias regionales y de clase. Uno de los primeros y más importantes pasos de sus partidarios fue fundar periódicos en todo el país. Aunque daba la impresión de que él se había retirado de la vida pública, esos periódicos promulgaban una imagen suya como el héroe de guerra timado, el victimado hombre del pueblo. La verdad es que Jackson era rico, al igual que sus principales patrocinadores. Poseía una de las mayores plantaciones de Tennessee y tenía muchos esclavos. Bebía más licor fino que sidra y dormía en una cama blanda con sábanas europeas. Y aunque quizá careciera de estudios, era sumamente astuto, forjado durante años de combate en el ejército. La imagen del hombre de la tierra disfrazaba todo esto, y una vez establecida, pudo contrastarse con la imagen aristocrática de Adams. De esta manera, las estrategias de Jackson encubrieron su inexperiencia política e hicieron que la elección girara en torno a cuestiones de carácter y valores, en lugar de asuntos políticos. Plantearon cuestiones tribales, como hábitos de consumo de bebidas alcohólicas y asistencias a la iglesia. Para mantener el entusiasmo, montaba espectáculos que parecían celebraciones espontáneas, pero que en realidad estaban cuidadosamente coreografiados. El apodo a Jackson parecía un movimiento, como lo evidenciaba y promovían las encuestas públicas. El evento en Nueva Orleans, difícilmente no político, y Luisiana, era un estado decisivo. Cubrió a Jackson de una aura de grandeza patriótica casi religiosa. La sociedad se ha fracturado en unidades cada vez más pequeñas. Las comunidades están ahora menos cohesionadas. Aún los individuos experimentan mayor conflicto interno. Para ganar una elección o vender cualquier cosa en grandes cantidades, tienes que disimular estas diferencias de alguna manera. Debes unificar a las masas. La única forma de lograrlo es creando una imagen incluyente que atraiga y entusiasme a la gente en un nivel básico, casi inconsciente. No hablas de la verdad ni de la realidad, forjas un mito. Los mitos crean identificaciones, erigen un mito sobre ti y la gente común se identifica con tu carácter, tu predicamento, tus aspiraciones, así como tú te identificas con los suyos. Esta imagen debe incluir tus defectos, destacar el hecho de que no eres el mejor orador, la persona más instruida, el político más sereno, parecer humano y terrenal. Oculta la naturaleza de invento de tu imagen. Para vender esta imagen debes tener la vaguedad apropiada. No que debas hablar de problemas y detalles, eso te volverá insustancial, sino que tu tratamiento de los problemas debe enmarcarse en el contexto blando del carácter, los valores y la visión. Si quieres bajar los impuestos, dilo, porque eso ayudará a las familias y tú eres una persona de familia. No solo debes ser inspirador, sino también entretenido. Eso te dará un toque popular, amigable. Esta estrategia enfurecerá a tus adversarios, quienes intentarán desenmascararte, revelarán la verdad detrás del mito, pero eso los hará parecer petulantes, demasiado serios, defensivos y snobs. Esto se volverá entonces parte de su imagen y contribuirá a hundirlos. 2. El domingo de Pascua de 1929, 31 de marzo, la feligresía de Nueva York empezó a derramarse por la Quinta Avenida tras la ceremonia matutina para el desfile anual. Las calles estaban cerradas a la circulación como había sido costumbre durante años y la gente llevaba puestas sus mejores galas, en particular las mujeres, quienes presumían las más decentes o recientes modas de primavera. Pero ese año, los paseantes de la Quinta Avenida notaron algo más. Dos jóvenes mujeres bajaron las escaleras de la iglesia de Santo Tomás. Al pie de ellas abrieron sus bolsas, sacaron unos cigarrillos Lucky Strike y los encendieron. Luego recorrieron la avenida con sus acompañantes riendo y fumando. Un murmullo se extendió entre la multitud. Solo cierto tipo de mujeres hacían eso. Esas dos, sin embargo, eran elegantes y vestían a la moda. La gente las observaba con atención y se sorprendió aún más minutos después cuando ellas llegaron a la siguiente iglesia de la avenida. Ahí, otras dos jóvenes damas, igualmente elegantes y a la moda, salieron de la iglesia, se acercaron a los dos que sostenían cigarrillos y, como inspiradas de pronto unírseles, sacaron sus Lucky Strike y pidieron fuego. Entonces, las cuatro mujeres siguieron recorriendo la avenida. Sistemáticamente se les unían más y pronto 10 jóvenes portaban cigarrillos en público como si fuera lo más natural. Aparecieron fotógrafos quienes tomaron imágenes de ese espectáculo novedoso. En el desfile de Pascua se murmuraban usualmente sobre un sombrero nuevo de nuevo estilo o el nuevo color de primavera. Este año todos hablaban de las atrevidas jóvenes fumadoras. Al día siguiente, en los periódicos aparecieron fotografías y artículos sobre ellas. En un despacho en United Press se les leía. Justo mientras Miss Frederica Frilegunsen, elegantemente enfundada en un traje sastre gris oscuro, se abría paso entre la muchedumbre frente a St. Patrick, Miss Bertha Hunt y 6 colegas suyas dieron otro golpe a favor de la libertad de las mujeres, deambularon por la Quinta Avenida fumando. Miss Hunt emitió el siguiente comunicado desde el campo de batalla, lleno de humo. Espero que hayamos empezado algo y que estas antorchas de libertad, sin favorecer a ninguna marca en particular, destruyan el tabú discriminatorio de los cigarrillos para las mujeres y que nuestro sexo siga derribando todas las discriminaciones. Esta noticia fue recogida por diarios de todo el país y pronto mujeres de otras ciudades empezaron a fumar en las calles. Una agitada controversia que duró semanas. Algunos periódicos condenaban el nuevo hábito, otros salían a la defensa de las mujeres. Meses después, el consumo de cigarrillos por mujeres en público se había vuelto una práctica socialmente aceptable. Pocas personas se tomaron la molestia de protestar más. Interpretación. En enero de 1929, varias jóvenes de Nueva York recibieron un telegrama de una tal Miss Bertha Hunt. En interés de la igualdad entre los sexos, otras jóvenes y yo encenderemos una antorcha de libertad más ruinados cigarrillos mientras paseamos por la Quinta Avenida el domingo de Pascua. Las jóvenes que participaron se reunieron con antelación en las oficinas donde Hunt trabajaba como secretaria. Planearon en qué iglesias aparecerían, cómo se relacionarían entre sí, todos los detalles. Hunt entregó paquetes de Lucky Strike. Todo funcionó a la perfección el día señalado. Esas jóvenes jamás imaginaron que todo este asunto había sido ideado por un hombre, el jefe de Hunt, Edward Bernays, asesor de relaciones públicas de la American Tobacco Company, fabricante de Lucky Strike. American Tobacco había promovido el tabaquismo entre las mujeres con todo tipo de hábiles anuncios, pero el consumo era limitado porque fumar en las calles se consideraba impropio de una dama. El director de American Tobacco pidió ayuda a Bernays y este aplicó una técnica que se convertiría en su marca distintiva: llamar la atención pública creando un evento que los medios cubrieran como noticia, orquestada cada detalle, pero haz que parezca espontáneas. Entre más gente se entere del evento, mayor será la conducta imitativa. En este caso, más mujeres fumarían en la calle. Bernays, sobrino de Sigmund Freud y quizá el principal genio de las relaciones públicas del siglo XX, comprendía una ley fundamental aplicable a toda clase de ventanas. En cuanto a los objetivos saben que persigues un voto, una ventana o una venta, se resisten, pero disfrazas tu argumento de ventas de evento noticioso y no solo evitarás esa resistencia, sino que además crearás una tendencia social que hará la venta por ti. Para hacer esto, el evento que prepares se debe distinguir de todos los demás cubiertos por los medios, aunque no demasiado o parecerá artificial. En cuanto al desfile de Pascua, Bernays eligió, a través de Bertha Hunt, a mujeres que parecían elegantes y correctas aún con un cigarrillo en la mano. Pero al romper un tabú social y al hacerlo en grupo, esas mujeres crearon una imagen tan drástica y asombrosa que los medios no pudieron pasarla por alto. Un evento recogido como noticia tiene el imprimatur de la realidad. Es importante dotar a ese evento inventado de asociación positivas, como hizo Bernays, al crear una sensación de rebelión de mujeres que se unían. La asociación patrióticas, digamos, o sutilmente sexuales o espirituales, cualquier cosa agradable y seductora, cobran vida por sí sola. ¿Quién puede resistirse a ellas? Las personas se convencen de sumarse a la multitud sin siquiera darse cuenta de que ha tenido lugar una venta. La sensación de participación activa es vital para la seducción. Nadie desea sentirse fuera de un movimiento creciente. En 1919 se pidió al agente cinematográfico de prensa Harry Reich Chembach publicitara la película The Virgin of Istanbul, La Virgen de Estambul. Este era el usual churro romántico en un lugar exótico y normalmente un publicista montaba una campaña con carteles y anuncios atractivos, pero Harry nunca operaba de la manera usual. Había iniciado su carrera como gritón de feria y ahí la única forma de atraer al público era distinguirse de los demás, así que Harry desenterró a 8 turcos desalineados que encontró viviendo en Manhattan, les puso disfraces, sueltos pantalones verde mar, turbantes dorados en forma de media luna, provistos por los estudios de cine, les hizo ensayar cada parlamento y gesto y los registró en un costoso hotel. Pronto se corrió la voz a los periódicos, con un poco de ayuda de Harry, de que una delegación de turcos había llegado a Nueva York en una misión diplomática secreta. Los reporteros convergieron en un hotel. Como su aparición en Nueva York evidentemente ya no era un secreto, el jefe de la misión, el jeque Ali Ben Mohammed, los invitó a su suite. A los periodistas les impresionaron los coloridos trajes, reverencias y rituales de los turcos. El jeque explicó entonces por qué había ido a Nueva York. Una hermosa joven llamada Sari, conocida como la Virgen de Estambul, se había comprometido con el hermano del jeque, un soldado estadounidense que iba de paso, se enamoró de ella y la raptó y la llevó a los Estados Unidos. La madre de la doncella murió de dolor. El jeque descubrió que ella estaba en Nueva York y había ido para llevársela. Hipnotizados por el lenguaje colorido del jeque y la romántica historia que relató, en los siguientes días, los reporteros llenaron los periódicos de las noticias de la Virgen de Estambul. El jeque fue filmado en Central Park y agasajado por la crema innata de la sociedad de Nueva York. Por fin se encontró a Sari y la prensa informó de la reunión entre el jeque y la histérica chica, una actriz de apariencia exótica. Poco después, The Virgin of Istanbul se estrenó en Nueva York. Su trama era muy parecida a los hechos reales reportados por los diarios. ¿Era coincidencia? ¿Una rápida versión cinematográfica de la historia verídica? Nadie parecía saberlo, pero el público tenía demasiada curiosidad para conceder importancia a eso. Y The Virgin of Istanbul rompió récords de taquilla. Un año después se pidió a Harry publicitar The Forbidden Woman, La Mujer Prohibida. Era una de las peores películas que él hubiese visto jamás. Los dueños de los cines no tenían interés en proyectarla. Harry se puso a trabajar durante 18 días seguidos, hizo publicar el siguiente anuncio en los periódicos principales de Nueva York. «Miren el cielo la noche del 21 de febrero. Si está verde, vaya al Capitol. Si está rojo, vaya a Rivoli. Si está rosa, vaya al Strand. Si está azul, vaya a Rialto. Porque el 21 de febrero el cielo dirá dónde puede verse mejor el mejor espectáculo de la ciudad». El Capitol, Rivoli, Strand y Rialto. Eran los 4 principales cines de estrenos de Broadway. Mucha gente vio ese anuncio y se preguntó cuál sería ese fabuloso espectáculo. El dueño de Capitol preguntó a Harry si sabía algo sobre eso y Harry le puso al tanto. Todo era un ardid publicitario para una película disponible. El dueño pidió ver The Forbidden Woman, La Mujer Prohibida. Durante la mayor parte de la película, Harry exaltó la campaña de publicidad. Distrayendo al hombre de la aburrición en la pantalla, el dueño decidió presentar la película durante una semana y así, la noche del 21 de febrero, mientras una fuerte tormenta de nieve blanqueaba la ciudad y todos los ojos se volvían al cielo, gigantescos rayos luminosos salieron de los edificios más altos. Un brillante espectáculo de color verde. Una multitud enorme se congregó en el cine Capitol. Quienes no pudieron entrar, regresaron. Con el cine lleno y una muchedumbre emocionada, la película no pareció tan mala. Al año siguiente se solicitó a Harry publicitar la película de gángster Outside the Law, fuera de la ley. En autopistas de todo el país hizo instalar anuncios panorámicos que decían en letras gigantes: si usted baila en domingo, está fuera de la ley. En otros anuncios la palabra baila se reemplazó por juega golf o juega pool, etc. En una de las esquinas superiores de los anuncios había un escudo que contenía las iniciales PD. La gente supuso que significaba Police Department. En realidad eran las iniciales de Priscilla Dean, la estrella de la película, y que la policía, respaldada por las organizaciones religiosas, haría cumplir antiguas leyes conservadoras que prohibían actividades pecaminosas en domingo. De pronto surgió una controversia. Los dueños de cines, asociaciones de golfistas y organizaciones de baile lanzaron una contracampaña opuesta a las leyes conservadoras. Pusieron sus propios anuncios panorámicos en los que afirmaban que si se hacían esas cosas en domingo no se estaba fuera de la ley. Y defendían el derecho de los estadounidenses a tener algo de diversión en su vida. Durante semanas, las palabras fuera de la ley se vieron en todas partes y estuvieron en boca de todo mundo. Entre tanto, se estrenó la película un domingo en 4 cines en Nueva York al mismo tiempo. Algo nunca antes visto, y se proyectó durante meses en todo el país, también en domingos. Fue uno de los grandes éxitos de ese año. Interpretación: Harry Reichenbach, quizá el mayor agente de prensa en la historia del cine, no olvidó nunca las lecciones que había aprendido como gritón de feria. Una feria está llena de brillantes luces, color, ruidos y vaivén del gentío. Es un entorno con profundos efectos en la gente. Una persona lúcida podría decir que los actos de magia son falsos, los animales feroces están amaestrados, los arriesgados acróbatas están relativamente a salvo, pero la gente quiere entretenerse. Esa es una de sus grandes necesidades. Rodeada de color y animación, suspende por un tiempo su incredulidad e imagina que la magia y el peligro son reales. Le fascina lo que parece ser falso y real al mismo tiempo. Los árdidos publicitarios de Harry recreaban meramente la feria a gran escala. Él atraía a la gente con el señuelo de coloridos disfraces, una magnífica historia, un espectáculo irresistible. Mantenía su atención con misterio, controversia, lo que hiciera falta. Al contagiarse de una especie de fiebre, como se hacían en la feria, la gente acudía sin pensar en las películas que él publicitaba. Los límites entre ficción y realidad, noticia y entretenimiento son aún más borrosos hoy en la época de Harry Reichenbach. ¿Qué oportunidades ofrecen eso a la seducción blanda? Los medios desesperan con eventos o por eventos con valor de entretenimiento, con drama inherente. Alimenta esas necesidades. El público tiene debilidad por lo que parece tanto realista como levemente fantástico. Por sus sucesos reales con un filo cinematográfico, apunta a esa debilidad. Monta actos como lo hacía Bernays, que los medios pueden recoger como noticia, pero en este caso no iniciarás una tendencia social, sino que perseguirás algo a un plazo más corto. Llamar la atención de la gente, crear una agitación momentánea, atraerla a tu tienda. Vuelve verosímiles y algo realista a tus espectáculos y ardides publicitarios, pero haz que sus colores sean un poco más brillantes del usual. Los personajes más desbordantes, el drama más intenso, brinda un filo de sexo y peligro. Crea una confluencia de realidad y ficción. La esencia de toda seducción, sin embargo, no basta con llamar la atención del público. Debes mantenerla lo suficiente para atraparlo. Esto puede hacerse despertando controversia. La forma en que Harry gastaba o gustaba de provocar debate sobre usos y costumbres, mientras los medios discuten sobre el efecto que tienes en los valores de la gente. Difundirán tu nombre en todas partes e inadvertidamente te concederán el estímulo que te volverán atractivo para el público. Fin. Muchas gracias.